Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño. Les saluda su amiga la licenciada Edith Sarasúa Elizalde. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante y que nos va a hacer reflexionar acerca de nuestros comportamientos también. El tema es la violencia de la mujer hacia el hombre y tenemos como invitado al periodista Israel Rangel, a quien le agradecemos de antemano que comparta su experiencia con todos nosotros. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cue y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión de este programa. Los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Mire, y antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría comentarles que cuando hablamos muchas veces de violencia de género, automáticamente hacemos referencia a la violencia contra la mujer, como si la palabra género solo hiciera pues, la referencia al sexo femenino. Y la verdad es que en muchos casos la violencia también se lleva a cabo en contra del sexo masculino. Y nosotros sí agradecemos, te agradecemos mucho, Israel, el que puedas estar con nosotros para compartir esta historia en la que te has visto envuelto. Y muchas gracias por tomarnos el tiempo para darnos esta entrevista. Israel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Edith. Gracias por el espacio y, bueno, un gusto estar en tu programa.
Gracias a ti, Israel. ¿Y por qué no nos platicas cómo comenzó esta situación en la que te viste envuelto?
Sí, claro.
De violencia.
Mi historia tiene muchos puntos medio extraños. La verdad es que todo comenzó, ella me conoció en redes sociales porque vio un reportaje que yo realicé sobre la luz del mundo en el año 2019. Ella, al ver el reportaje, me empezó a buscar en redes sociales. De hecho, yo recibí un primer mensaje por Messenger, un hola. Yo no la ubicaba, vi que teníamos muchísimos amigos en común. Resultó que ella trabajó un tiempo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Pregunté a varios contactos del ayuntamiento quién era ella y me dieron algunas pistas de su persona. Yo empecé a tratarla, que para ese entonces ella trabajaba en la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. Yo estaba ejerciendo para un medio de comunicación digital y nos empezamos a tratar. A raíz de eso comenzamos a salir. El noviazgo fue muy breve, la verdad es que fue un noviazgo muy rápido. De hecho, ella fue la que me propuso iniciar una relación, cosa que también yo me cegué en el momento. Cuando empezamos la relación todo muy bien, 3 meses, y con 3 meses bastó para tomar la decisión de casarnos. Esto ocurrió el 19 de diciembre del 2019 cuando nos casamos al civil y obviamente era una fecha importante para ella porque es su cumpleaños y aparte era el aniversario luctuoso de su señora madre, entonces era una fecha que de alguna forma tenía muchos significados para ella. Nos casamos y todo muy bien. Para finales de enero del 2020 a ella la destituyen de su cargo el contralor ciudadano. Tuvo un problema de manejo de firmas, la hacen firmar su renuncia, sale ella y durante 15 días estuvo sin trabajo y comenzó ella a verse frustrada porque pues es una mujer que siempre ha tenido ciertos lujos, cierto estilo de vida y obviamente pues ahí yo me convertí en su rey porque yo era el que cubría los gastos, era el que tenía pues todo lo necesario para que ella no sintiera mal económicamente.
Sí.
Le mandan llamar de la Secretaría del Gobierno, el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, y le dan el cargo de la dirección jurídica de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. Al ingresar ella a este cargo es cuando empiezan los problemas en el matrimonio, porque era un cargo muy estresante, muy grillero, por decirlo de esa forma. Era tener problemas sobre situaciones de comportamientos de comandantes, de bomberos, y era un punto que a ella la empezó a estresar demasiado, que todo el tiempo se concentró en la situación laboral, al grado en que, o sea, se olvidaba de que estaba casada, ¿no? Y olvidarse de que estaba casada no era para que me atendiera o la tuviera yo como todo el tiempo, no sé, haciendo labores, por ejemplo, de limpieza o de la comida. Yo eso lo compartía con ella, de hecho, y tenía una frase ella que continuamente me decía: tú no te casaste con una ama de casa, te casaste con una profesionista. Yo recuerdo que un día le respondí: tú también, y sin embargo yo ejerzo dos trabajos y me doy tiempo para atenderte, para cuidar, para hacer, ¿no?
Sí.
Los problemas comienzan más porque yo me empiezo a dar cuenta que ella trae comportamientos ya de muy violentos. Yo la veía a ella ya como en un punto en el que ya no aguantaba la presión de su trabajo, al grado en el que se molestaba por todo. Había días en los que de repente tenía arranques muy extraños. Yo empecé a observar esas actitudes y decía: esto yo no lo vi en el noviazgo. O sea, ¿qué hago? Porque esto yo nunca lo había visto dentro de este noviazgo, ¿no?
Sí.
Entonces me llamaba mucho la atención ciertos arranques. Su situación familiar es una situación complicada porque viene de una familia totalmente disfuncional. Ya no tiene a sus papás. En su momento él me platicó que había tenido un intento de violación de su papá, acoso sexual por parte de sus hermanos. Desde chiquito tuvo que separarse de la familia, siendo un poquito más retraída con gente de su misma sangre. Estudió leyes, derecho, para separarse de su familia y buscar la forma de defenderse. Hasta me acuerdo que me comentó que estudió taekwondo para defenderse. Siempre estuvo a la defensiva de todo el mundo. Entonces yo sentía que ella ya tenía un comportamiento conmigo hacia la defensiva. ¿De qué? No lo sé. Porque llegaba un momento en el que, al llegar a casa, todo el tiempo era estar pegada en el celular, peleándose con gente del trabajo. No había atención ya al matrimonio, y eso obviamente me puso los focos rojos y entendí que tenía que hablar con ella, ¿no? Ya no era normal su comportamiento, sus actitudes, su forma de ser conmigo. Y se empezaron a dar los primeros conatos de problemas entre ella y yo, donde no niego que sí hubo discusiones fuertes, hasta por tonterías. O sea, problemas que dentro del matrimonio hay discusiones normales, se empezaron a dar más frecuentemente, y ya era de que si lo solucionábamos, estábamos bien 3 días y después otra vez había problemas, ¿no? Entonces ya era una situación tensa, al grado en el que ya empezaron a pasar los meses y era berrinches como de niña chiquita. O sea, yo no sabía si me había casado con una mujer o con una niña. Llegó un punto en el que a mí se me salía de las manos el poder solucionar la situación, y me voy percatando que ya su comportamiento era más agresivo. Recuerdo un día que estábamos en casa, y obviamente los domingos en la zona donde ella vive se pone un tianguis y se estaciona la gente afuera ese día. Una persona se estaciona en la cochera de la casa y de repente se le deja ya a la persona insultarlo. Le dije: oye, ¿por qué insultas a la persona? Es que voy a sacar el carro. Le dije: ni siquiera vamos a salir. O sea, tenía reacciones muy extrañas, ¿no? Ella es una mujer muy preparada, es una mujer que de alguna otra forma tiene una cierta preparación, que la ha tenido en cargos públicos importantes, tiene 2 maestrías, es muy eficiente en su trabajo, y por eso de alguna otra forma la han mantenido dentro del gobierno desde hace más de 10 años. Lo que es una realidad es que su comportamiento, su cambio de personalidad, la ha llevado a tener también relaciones muy tormentosas. Yo soy su segundo matrimonio, fui su segundo matrimonio, y detrás de mí hay un historial con hombres que de alguna otra manera han coincidido los patrones de conducta, en donde ella termina siendo pues violenta, agresiva. Lo malo que conmigo, no sé, a veces me dicen compañeros del medio: contigo pareciera que les quitó todo lo que de alguna otra forma la vida le ha dado, ¿no?
Sí.
Todo ese maltrato que sufrió, cuando ahora que se enfrenta contra ti se da cuenta que tú no te quedas callado, que sí te defiendes, que legalmente estás respondiendo, que a través de los medios de comunicación tú has respondido, que tú sabes perfectamente que el escarnio público a un servidor público o a un político es lo peor, porque es mostrar una mala imagen de él, es una situación que los pone entre la espada y la pared, ¿no? ¿Me defiendo o mejor me quedo callado? Sí. El problema es que ni se defiende y ni tampoco se queda callada, porque sigue habiendo ataques, sigue habiendo amenazas. Yo dejo la casa donde vivíamos en febrero del año pasado porque me pide tiempo. Y en ese tiempo, pues solamente descubro una infidelidad con un comandante de Protección Civil. Descubro que ella ya tenía un plan, era hacer campaña política para el Movimiento Ciudadano. Y dentro de esos 3 meses de campaña ya no me contemplaba a mí, porque de alguna otra forma sentían que yo ya era un estorbo. Nunca hubo violencia familiar, y que ese es un punto muy importante, porque es de ahí de donde ella se jacta para señalar que eso fue el motivo de la separación. Violencia familiar, muchas veces se le cuestionó, tú como abogada, ¿por qué no actuaste dentro de tu matrimonio por esta situación que dices defenderte ahora, ¿no? No sabemos qué pruebas presentó, pero ahí empieza el problema legal, al grado en el que su familia se involucra. Y en el mes de junio yo soy emplazado con la demanda de divorcio. En diferentes puntos me estuvieron buscando, fueron a mi trabajo. Por las mañanas yo soy profesor en un colegio, me fueron a buscar, no me encontraron, y ella me empezó a frecuentar lugares que sabía que yo constantemente me hacía presente. En una cafetería, en una zona popular de Guadalajara, me encuentra, y ahí frente a todas las personas le da la orden a su hermano para la primera agresión. Me empieza a estrangular el hermano. Obviamente ella sabía que yo tenía una orden de protección. Le dice a su hermano que se detenga. El hermano no se detiene. Yo empiezo a ahogarme, porque fue literal la agresión delante de cámaras, delante de personal de seguridad. No se metieron. Se esperaban a que este hombre se retirara. Inmediatamente voy a tomarme partes médicas. Traía una lesión en cuello, traía moretones. Se puso la primera demanda por tentativa de homicidio. Después de pasado un mes viene la agresión más fuerte. El 8 de julio, alrededor de las 7 de la mañana, afuera de un negocio en una plaza comercial, soy recibido por él, por ella y por uno de sus hermanos, y me empiezan a golpear, sobre todo el que primero atentó contra mí, es el mismo que me vuelve a golpear. Me roban mi celular, me roban dinero, un reloj digital, y ahí es cuando yo pierdo el conocimiento unos segundos. Alcanzo a ver que ella estaba hasta el fondo de donde me habían agredido. Recibí la atención, igual me volví a tomar partes médicas, puse otra demanda. El problema aquí es que ya en fiscalía me habían señalado que no lo tomaban como algo grave, ni que no podían hacer nada en contra de ella porque es mujer. Y aquí es donde empieza el problema fuerte, porque ya es una situación en donde en fiscalía consideraban que por el hecho de ser mujer yo no podían ayudarme en nada. Y aquí yo no entendía, o sea, ¿qué necesito? ¿Que me maten para que pueda hacer una nota, para que me puedas entender? ¿O qué otra cosa necesito para que entiendas que yo soy el que está siendo agredido?
Claro.
Y es que me digas que porque es mujer, pues no me suena coherente, ¿no? Te estoy haciendo como un resumen, porque hubo en esa historia muchos intermedios, ¿no? Utilizó, por ejemplo, en su momento personal de Protección Civil para amedrentarme, creó cuentas falsas de Facebook para estarme peleando con familiares, con amigas cercanas. Empezó a llamar a mis exparejas para preguntarles sobre mí, sobre mi comportamiento. Cuando me roban el celular, de repente empiezan a llegar notificaciones a otro teléfono que tenía, donde me dicen que mis cuentas habían sido o estaban intentando ser hackeadas de mis redes sociales. Borró carpetas con correos hirientes, eran más de 300 correos hirientes, con una violencia psicológica tremenda. Alcancé a rescatar algunos de ellos, unas capturas que las tiene mi abogada y que las he utilizado también para hacer publicaciones y dar a conocer mi caso. Empezó a crear todo un mundo de situaciones que yo decía, es que ¿con quién me casé? De verdad estaba envuelto en una situación en la que quería llorar, quería gritar, quería correr, quería darlo a conocer a todo el mundo, y al mismo tiempo decía, no, es que soy hombre, es que si digo esto van a decir que, ¿cómo es posible que yo como hombre hable más de una mujer? Que me van a decir que soy un ardido, hasta que de repente repente yo con amistades me dicen, no, es que tienes el derecho de defenderte.
Claro.
Tú también la ley te ampara, ¿no? Y así es como se empieza a crear este, pues, te lo podría decir literal, este infierno, del cual todavía no puedo salir. Y tal vez así que, aunque ya ha pasado meses, me sigue afectando emocionalmente. Sigo yendo a terapia, pero ha sido todavía muy fuerte para mí.
Israel, mira, el tiempo se nos está terminando en este segmento. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos? ¿Te parece?
Sí, claro.
Regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si no se acaba de sintonizar, le decimos que estamos tocando el tema la violencia de la mujer hacia el hombre y está con nosotros el periodista Israel Rangel, a quien antes de continuar esta experiencia que está compartiendo con nosotros, Israel, pues te quiero pedir que nos digas, para los radioescuchas, ¿quién eres tú y cuál es tu carrera profesional? Por favor.
Sí. Claro que sí, bueno, yo me llamo Israel Rangel, tengo 36 años, llevo ejerciendo el periodismo 7 años, anterior a ello yo fui seminarista, estuve 15 años en el seminario de Guadalajara, estudié en la Facultad de Filosofía, de Teología, saliendo inmediatamente me incorporé al mundo de los medios de comunicación debido a que conocía muchas personalidades, se invita a formar parte de una estación de radio en el área de noticias, y bueno, ya tengo de reportero estos poquito más de 6 años. En su momento también trabajé para prensa de UDG en el edificio administrativo, estuve un año con mucha gente que estuvo desde la Universidad de Guadalajara. He estado en diferentes medios de comunicación, actualmente escribo para el periódico El Día de Jalisco, soy miembro de la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, director de Relaciones Públicas. Tengo la oportunidad de impartir clases en el nivel secundaria, y bueno, esas han sido mis dos profesiones, la docencia y los medios de comunicación, siempre pues tratando de aportar y servir, ¿no?, ante la sociedad. Próximamente estaré haciendo pues los trámites para estudiar derecho, que esta situación me ha llevado a querer estudiar para ser abogado, porque sí me he dado cuenta de muchos casos de injusticia, de muchas situaciones que tienen a la gente pues en un momento de desesperación, en un momento de desesperanza, de incertidumbre, de no tener quien pueda ayudarles, ¿no?
Sí.
Y hasta en cierto punto digo, bueno, algo bueno le saco a todo esto, y es esa hambre de justicia que ahora que ya la experimento yo, pues me hace muy empático con muchos casos. Y bueno, eso es un resumen un poquito quién soy, y pues tratando de servir en donde Dios nos permita.
Claro que sí, Israel, y la idea de que tú compartas y nos digas quién eres y tu trayectoria es porque quiero que los radioescuchas también nos sensibilicemos y que veamos que ninguno de nosotros está exento a sufrir este tipo de violencia, siendo hombres y mujeres. Y pues sí,
sí. De hecho la violencia no tiene género.
Exacto.
O sea, pareja.
Exacto. Y nosotros, como al comenzar el programa bien lo mencionamos, que siempre estamos pensando violencia de género, ¿no? Como, ay, siempre violencia de género contra la mujer. No es así. La violencia de género es violencia de género, indistintamente, en contra de hombres o en contra de mujeres. Israel, nos gustaría por favor que nos platiques ya lo que es cuándo te decides a presentar tus denuncias formales por estos actos de violencia llevados a cabo en tu contra, incluido la tentativa de homicidio, y a qué autoridad te encuentras. ¿Fueron reticentes contigo por ser hombre?
Uf, híjole, cuando yo me separo en febrero del año pasado y empiezo a recibir los primeros mensajes que eran amenazas, primero señalar que los mensajes que ella me mandaba era diciéndome que necesitaba dinero y que aún separados ella quería que yo siga cubriendo sus necesidades, ¿no? Llega un mensaje en donde me pide alrededor de 30,000 pesos para una operación y que si se los daba iba a considerar regresar conmigo. ahí es cuando yo me doy cuenta que ya ella no era la situación de amor, sino que ya había un interés, ¿no?
Sí.
Inmediatamente cuando yo empiezo a ser insultado por ella con correos, con mensajes de WhatsApp, yo recurro a este famoso lugar que le llaman de igualdad de género, que más que de igualdad de género no es ni de igualdad ni de nada, porque en realidad lo que antes era el Instituto de la Mujer se transforma y me dicen, ¿sabes qué? No podemos atenderte porque aquí solamente atendemos mujeres, no podemos levantar un acta. Si quieres te podemos mandar a charlas para hombres que golpean mujeres. Yo me quedé así como que, a ver, espérate, yo vengo a pedirte ayuda porque yo soy el que está siendo ofendido, agredido psicológicamente. ¿Cómo me dices que vas a mandar a pláticas de hombres que golpean mujeres? Yo no requiero de eso. De hecho, cuando yo fui esa vez, las oficinas están ahí por el centro de la ciudad de Guadalajara. Me molesté mucho porque cuando ven que empiezo a temblar, y porque me puse muy nervioso y empecé a tener mucha ansiedad, yo empiezo a llorar y las mujeres de recepción se empezaron a burlar de mí. Ahí fue donde yo me di cuenta qué estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, me retiré. El siguiente lugar a donde yo voy es cuando ya pongo la primera denuncia por tentativa de homicidio en un área de fiscalía que es para denunciar a servidores públicos. Está ubicada esas oficinas cerca de la normal, en el centro de la ciudad de Guadalajara, y ahí me comentan que pues iban a hacer investigación. Obviamente la gente del Ministerio Público, lo digo como tal, hizo caso omiso mi situación. Al final le dijo a mi abogado que por ser mujer no me podían ayudar, y menos por ser servidora pública de Movimiento Ciudadano.
¡Ay, Dios!
Lo digo como tal. Y obviamente mi abogado dice, licenciado, por favor, o sea, independientemente de todo, tienes que hacer investigaciones, eres el MP, no puedes desestimar un caso. Y lo que hizo este MP fue mandarlo a asuntos varios, al área de asuntos varios de calle 14 allá en Fiscalía.
Sí.
Entonces derivan mi caso, allá nos presentamos, se vuelve a poner la segunda denuncia por tentativa de homicidio, y en la denuncia ya se piden las órdenes de aprehensión y se pide el oficio de para que vayan a los establecimientos donde fui agredido, para que pidan los videos de las grabaciones.
Sí.
Obviamente tú sabes que esos videos no son eternos, llega un punto en el que ya los eliminan, ya pasó el tiempo, es un hecho que ya los eliminaron, eran las pruebas más fuertes para evidenciar que la agresión como tal. No hicieron nada, dejaron pasar el tiempo. No hemos recibido ninguna notificación al respecto de la investigación. Yo soy el que se ha tenido que estar moviendo constantemente. De hecho, en su momento yo pedí una orden de protección poquito antes de la primera agresión, porque yo sabía, Edith, que no tardaba ella en hacer algo en contra mía, y no me equivoqué. Cuando me agredió la primera vez, en la mesa donde yo estaba sentado en esa cafetería, estaba la orden de protección que ella vio, que es la que hace que le diga al hermano detente, porque tiene una orden de protección, cosa que al hermano no le importó. En la segunda agresión, aún teniendo también orden de protección, me agredieron como tal. Ahí, fíjate, en todo este tiempo ha aprendido tanto de leyes que es impresionante, ¿no? Hasta dónde llegó ella, siendo ella directora jurídica de ahora del DIF Zapopan, siendo coordinadora jurídica de Protección Civil del Estado. Ella estaba cometiendo delitos menores, pero que no dejaban de ser delitos. Entonces,
no, pero ¿cuáles delitos menores? No, una tentativa de homicidio no es cualquier cosa.
No, pero me refiero a que, por ejemplo, el faltar a una orden de protección se considera que es un delito menor, pero no dejan de ser delitos.
Exacto.
Entonces, estaba cometiendo muchas irregularidades. Ya más adelante, en Fiscalía, obviamente, pues se quedaron callados, no hubo respuesta. La fiscalía, tú sabes que ahorita está en una tremenda crisis, que no hay respuesta, no saben qué hacer con tantos carpetas de investigación. Lo que me empezaron a recomendar varios asesores jurídicos era de que tenía yo que dar a conocer mi caso en medios de comunicación, porque esto ya estaba saliéndose de una situación normal, ¿no? Y es cuando yo acudo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en octubre, y pongo una queja donde en la queja relato los hechos. Se abre una carpeta de investigación y aplican algunos artículos de protección que tienen contra periodistas en el estado.
Sí.
Se abrieron medidas cautelares que, por cierto, también esa situación de derechos humanos me tiene como un poquito preocupado, porque se dictaron medidas cautelares, pero nunca me han notificado de hecho cuáles son. Se tiene ahí el expediente y la carpeta de investigación, pero no me han dicho. De hecho, esta semana, tentativamente el viernes, tengo que acudir a Derechos Humanos porque hablé y me dijeron que pasara porque me iban a dar algo de información. Quiero creer que ya tienen la carpeta en donde ya dictan medidas cautelares, obviamente en contra de ella, y hasta ahí hemos tenido respuesta. Sí ha habido la situación en la que ella puso órdenes de protección en mi contra, donde dice que ella está sufriendo ciberacoso, y obviamente el ciberacoso, mi abogado me dice, no sabemos qué pruebas presentó, porque como esto se ha hecho público, tal vez a lo mejor ella crea que el ciberacoso es estar haciendo notas, es estar teniendo participación en programas donde me entrevistan, como es tu caso, donde yo lo comparta, donde yo dé a conocer mi situación, donde yo escriba en redes sociales, donde pues yo esté dando la cara y diciendo quién es ella y qué es lo que hizo. A lo mejor puede que eso se lo hayan tomado como ciberacoso. De hecho, hoy precisamente fue gente del Centro de Justicia para la Mujer a mi trabajo, y me hicieron llegar una segunda notificación en donde ella amplía la orden de protección en mi contra, y hasta me dice el notificador, porque le dio risa, me dice, Lee, perdón, otra vez venimos a molestar. Le dije, ¿ahora qué, licenciado? Me dice, es otra notificación de esta misma mujer que dice que sigue sufriendo violencia de ciberacoso, y la cataloga, bueno, la califica por un estudio que le hicieron psicológico como una persona que vive violencia extrema psicológica. Y yo, wow, ¿no? O sea, no tengo contacto con ella desde hace meses, ni siquiera la busco, ni siquiera trato de saber de ella, y sin embargo que siga diciendo eso, me da a entender que no está bien, o sea, no está bien de su mente. Y bueno, eso es lo último que hemos tenido. La verdad es que le han dado vueltas a esto, al grado de decir que han considerado mi caso como un chisme, nada más, como un mitote de un hombre ardido, de un hombre despechado, que me duele que digan eso, porque al final lo único que estoy haciendo es defendiéndome de una persona que no está en las condiciones óptimas para ejercer un cargo público, y menos en el DIF, y menos con una responsabilidad tan grande que implica cuestiones legales, de derecho, de defender, y que esté ahí frente a esos cargos no tiene nada de lógico. Y hay algunos compañeros que también lo digo abiertamente, que me han dicho, ya detén esto, porque si no, entonces tu vida sí corre peligro. Yo siempre les he dicho, mi vida ha corrido peligro desde el momento en el que yo quemé a Movimiento Ciudadano y que dije quiénes son las personas que le están protegiendo del gobierno. Y como muchos otros casos, mucha gente calla, yo siempre he dicho, no me voy a callar, y no me asusta una notificación, no me asusta que me señale alguien directamente del gobierno. Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que busco yo? Que legalmente ella pague los daños de lo que me ha hecho, y que, claro, que no ejerza en un cargo que no va bajo el perfil que supuestamente un servidor público en el DIF tiene que tener.
Claro que sí, oye, Israel, pero algo lo que es muy también muy lamentable, y que sí se tiene documentado, porque de hecho es una de las pautas que se manejan, es que otra forma de violencia contra los hombres son las falsas denuncias, que muchas veces interponen a estas mujeres con el fin de hacer castigar a su pareja a través de los tribunales de justicia. Entonces, básicamente están tomando ellas mismas a la propia autoridad, aparte de ser las generadoras de la violencia, toman a la propia autoridad como rehén para tratar de ejercer castigo extra, en este caso a la víctima. ¿Te das cuenta?
Es utilizar las dependencias,
claro,
para el sistema, su favor, ¿no? El problema es tú como mujer, ¿por qué vas a abusar del empoderamiento que hasta en cierto punto te ha dado el Estado, y a través de ello aprovecharte, ¿no? Que es lo que otras mujeres me han compartido y que me lo han dicho abiertamente. Sí, se nos ha dado el empoderamiento y todo el mundo habla de los feminicidios y todo el mundo habla del maltrato a la mujer, pero hay mujeres que se aprovechan de eso,
claro,
y lo usan para maltratar o para dañar a otros. Tan es así que si una mujer dice y pide una orden de protección, no requiere llevar pruebas. Yo tuve que presentar evidencias para una orden de protección, porque yo me dijeron, para una orden de protección ocupamos evidencia. Y yo le dije, pues es que mi palabra no cuenta. No, ya después me dijeron, la mujer sí. La mujer, si dice, me amenazó, inmediatamente le dan una orden de protección. Yo tuve que presentar, de hecho, las cosas que presenté son los correos en donde yo recibo amenazas, y de hecho los correos son muy fuertes, los textos que ella manda son lecturas que hasta son desagradables de leer por las palabras que utiliza, y eso yo presenté. Si no, no me hubieran dado ninguna protección, y aún así con protección, pues mira la situación que me ocurrió. O sea, estuve un mes en cama, tuve a bien un amigo que me ayudó durante un mes a cuidarme, perdí piezas dentales, piezas que no he recuperado, de mi brazo derecho yo quedé mal, tengo una lesión que solamente con terapia puedo salir de ella.
O sea, lesiones permanentes.
Sí, hay lesiones permanentes, y aun cuando se pusieron en la demanda, se explicó las lesiones, no hicieron nada, se tomaron fotos de las lesiones. Teníamos todo lo necesario y en la denuncia se dice y se puso todas esas evidencias, pero aún así no hicieron nada, como ella en su momento me lo iba a decir. Yo trabajo en el gobierno, ¿quién te va a creer a ti? Tú que eres un simple maestro y un reportero, ¿no? Era así como minimizaba lo que yo hacía. Entonces me di cuenta que era una batalla que no iba a ser fácil, y que a la fecha de repente hay días en los que quiero desistir. Ya no quiero seguir, por bien de mi vida, por bien de mi salud emocional y de mi salud física, pero cuando me doy cuenta que no estoy solo es cuando viene el impulso por salir adelante, ¿no? Y seguir luchando. Y ahorita con tantos casos que se están destapando de acoso laboral, de acoso sexual, problemas que tiene mucha gente con servidores públicos dentro de esta administración, que se me hace impresionante, es una administración que yo no había visto con tantos escándalos. Eso de alguna forma me ha motivado a continuar, y te repito, yo no tengo miedo. Miedo es que no des la cara, porque ella no la ha dado. De hecho, ella le han dado oportunidad de réplica, no dice nada. Yo soy el que presentó la denuncia, yo di la cara. Mi rostro salió en periódicos aquí en Guadalajara. Yo no escondo nada. Si yo estuviera mintiendo, sería muy tonto de mi parte exponerme, arriesgando a que me pudieran hacer algo. Sin embargo, yo me mantengo porque sé que estoy hablando con la verdad.
No, y sabes que, Israel, y tampoco es que tú digas, y es que si yo estuviera mintiendo, obviamente tú no estás mintiendo, porque no estarías en todo este viacrucis, porque es un viacrucis el que se pasa ante situaciones como estas. O sea, tú como víctima vas a hacer lo propio y lo estás haciendo, y eso nosotros te apoyamos a que así sea. Se ocupa mucha valentía, se ocupa mucha fuerza, se ocupa de un grupo cercano a uno para poder dar estos pasos. Y si no los das tú, ¿quién los va a dar? Ahora, como yo te repetí hace ratito, ¿pero qué quiere esta mujer? O sea, cuando te enfrentas a una pareja abusiva y controladora, obviamente esas tácticas de control en contra de su víctima son implacables. Pero si esta mujer, te digo, ¿qué quiere? Divorcio, el divorcio se da en automático por las reformas que hubo hace unos años. O sea, ya no tienes ni que probar causales ni mucho menos. No quiero estar contigo y se acabó. O sea, en automático te conceden la disolución del vínculo matrimonial. Me dices, eso ya está. ¿Qué quiere la señora? ¿Qué quiere?
De hecho, en agosto que yo recibí el aviso de que ya habían dictado sentencia, créeme que para mí fue muy doloroso ir a tener que asistir a Ciudad Judicial y que me dijeran, estás divorciado. Para mí, Edith, fue un momento tan complicado, porque yo no quería eso. O sea, hice hasta lo imposible por salvar mi matrimonio, pero me decían, ¿qué salvabas, Israel? ¿Qué salvabas? Si ella no quería nada en realidad, no, ella no se casó por amor, ¿no? Ve el daño que te ha hecho. Involucraron hasta sacerdotes, porque ella ya se había casado anteriormente a la iglesia, le estaba ayudando con su unidad matrimonial religiosa. Me decían, es que no está bien, esa mujer no está bien de sus facultades, o sea, tiene comportamientos, patrones de conducta tan extraños, y obviamente pasaste a ser perjudicado tú. ¿Y qué es lo que quiere? A lo que me preguntas, pues ya estamos divorciados. ¿Qué es lo que quiere? Hasta en cierto punto, que ya no se hable más de ella y guardar silencio. ¿Qué es lo que les piden a los servidores públicos que están en estas broncas? Pues, ¿sabes qué? Tú ya no respondas, no digas nada, deja que él se canse. Estoy casi seguro que ya le dijeron eso, deja que él se canse, que siga hablando, que diga lo que quiera, porque como tú no tienes pruebas para demandarlo por algo fuerte, va a llegar un punto en el que él se va a cansar, va a desistir. Entonces aguántate. Pero mientras ella se aguanta, sí puede estarme molestando con perfiles falsos. Exacto. Su familia ahorita es agredirme en redes sociales. Feo. Nota que yo comparto en diferentes grupos, en redes sociales, nota que la familia se burlan y dicen, pobrecito, cómo sufrió, el hombre de que llora, el hombre sufriente. O sea, ya es un... Esto parece como... ¿Qué te podría decir? Es como una historia tan ridícula de una situación que no me imaginé que iba a vivir yo, de gente que es mala, porque literalmente es gente mala, claro. Gente que no tiene conciencia y que es capaz de dañar al grado de quitarle la vida a una persona y no importarle. O sea, no sé realmente en qué momento me metí en esta esfera y que no he podido salir de ella. Yo lo que hago de mi parte es recuperarme emocionalmente. Estoy yendo a terapia, en su momento estuve hospitalizado, estuve medicado, y lo digo abiertamente, en dos ocasiones traté de quitarme la vida por esa situación en donde yo caí en un momento de una crisis tan tremenda que yo hasta llegué a dormir un día en la calle, de que perdí la noción de la conciencia de cómo me tenía ella, ¿no? Estaba abusando de mí emocionalmente al grado de que me supo controlar, hasta que sí, recibí la atención y el apoyo, y bueno, gracias a Dios he salido un poquito adelante.
Israel, se nos ha terminado el tiempo en este segmento, nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos, ¿te parece?
Claro que sí.
Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si no se acaba de sintonizar, le recuerdo que estamos tocando la violencia de la mujer hacia el hombre y está con nosotros como invitado el periodista Israel Rangel, quien está compartiendo su experiencia de vida y a quien agradecemos de antemano que hayas abierto tu corazón hacia nosotros y hacia las radioescuchas con la finalidad de hacernos reflexionar y ayudarnos a saber si estamos pasando por una situación como esta, de buscar ayuda profesional, que también se vale. Y a veces es la manera correcta de poder acercarnos a superar estas cosas, Israel.
Sí, así es, Edith. La verdad es que en este proceso he recibido apoyo de muchas personas y quiero destacar el apoyo sobre todo de muchos sacerdotes, como lo dije en el otro
segmento.
En otro segmento, pues mi formación fue en el seminario de Guadalajara. Yo iba a ser sacerdote y de ellos recibí mucho apoyo en esta situación, sobre todo por parte del arzobispado de Guadalajara, que de alguna otra forma siempre tuve la oportunidad de tener contacto, me brindaron apoyo hasta en la cuestión de salud. Agradezco mucho a un sacerdote en particular que se llama Gustavo Nabel Mora, que me conoce desde hace muchos años, y él de alguna otra forma estuvo presente en las situaciones más fuertes, donde también yo atenté contra mi vida cuando vivía una de las crisis más fuertes. Recibí el apoyo de mucha gente cercana a la iglesia. En este proceso también he conocido mucha gente, Edith, que jamás imaginé que me iba a cruzar en la vida. Mucha gente se fue, he sido muy criticado por muchas personas, pero qué bueno que se fueron, Edith, porque esto abrió la puerta a conocer gente buena, gente nueva que me ha abierto las puertas de su corazón, que han creído en mí, que han confiado en mí. Ha regresado a mi vida gente que yo había perdido cuando yo me casé, porque déjame decirte que hasta a ella le molestaba que yo tuviera tantos contactos de mujeres, y es aquí algo muy chistoso. Muchas amistades mujeres me dicen, Israel, tienes tantas amigas mujeres que se nos hace difícil creer que ella te acuse de violentador, ¿no? De hombre agresivo. Mi fuerte o quienes pueden hablar por mí son todas mis amistades, mi familia, que aunque no los he querido involucrar mucho, han estado al margen. Y sobre todo mi hermana, la más chica, que ha estado siempre preocupada y pues al pendiente de mí. Mis compañeros de los medios de comunicación, que también ha habido algunos que me han criticado, que ya me deje de ver tan ardido, que ya le pare a esta situación. La verdad es que, o sea, no estoy ardido. Sí me duele porque yo no me casé para esto. Sí me duele porque todavía soy un hombre que cree en el matrimonio. Sí me duele porque al menos me entregué al 100 y di todo, la verdad. Y no es una frase trillada, ni quiero verme como un santito, ni como el mejor hombre del mundo, no. Simplemente reconozco que desde ese lado hice las cosas bien y no me arrepiento. Ahorita sigo con mi terapia psicológica y entré en un proceso en el que ya estoy saliendo del duelo. Obviamente estoy siendo medicado por la cuestión de la ansiedad. Antes no te podía estar solo, ahorita ya puedo estar solo en mi casa. Desde buscar también hogar, porque hubo un tiempo en el que no tenía dónde vivir y viví con amistades. Ya es poder regresar a mis actividades como cualquier persona, volver al gimnasio, volver a estar en un medio de comunicación, en este caso un periódico, dar clases a mis niños, que son mi alegría, que han sido mi consuelo, que han sido mi terapia, mis alumnos. Mucha gente, Edith, que en este tiempo me ha demostrado que me quiere, que me ama y que han sido mi fortaleza. Yo a veces decía a Dios, híjole, me abandonaste cuando más te necesitaba, y en realidad no. Al contrario, me sigue bendiciendo de muchas formas, con el aprecio de tanta gente que ni siquiera me conoce en persona y se han convertido ya en mis amistades, y que de alguna otra forma han tenido esa empatía conmigo, y que yo lo agradezco, porque es muy difícil en una situación en donde un hombre se enfrenta a estas cosas, porque lo primero que te señalan es lo que te mencionaba, te dicen, eres un ardido, ¿no? Eres un dolido. ¿Por qué al hombre lo tienen que etiquetar así, no? ¿Por qué al hombre le tienen que decir que no haga esto? ¿Por qué al hombre le tienen que decir que no llore? ¿Por qué el hombre no tiene por qué denunciar? ¿Por qué el hombre no tiene que dar a conocer que es violentado? Y yo estoy siendo un referente, espero yo, para muchos hombres que a lo mejor no se animan. Y qué mejor que a lo mejor con mi testimonio digan, oye, pues a mí también la ley me ampara, yo también tengo derecho a expresarme, a dar a conocer mi caso.
Claro.
Pues al final esta historia no ha terminado, sigue la situación legal, pero yo ya me siento un poquito mejor, me he levantado, gracias a Dios, y este año pues tratar de solucionar lo más que pueda emocionalmente, porque es el lado que más me ha pegado a mí, la cuestión emocional, mi salud mental, que ahora que yo que viví ya una depresión fuerte, que he ido a intentos de homicidio, realmente créeme que me vuelvo más empático con las personas que tienen situaciones así, que no tienen a nadie. Bendito sea Dios, yo tuve mucha gente y sigo teniendo mucha gente, pero las personas que están solas, ahí es donde terminan en una desgracia.
Así es, y sobre todo, ¿sabes qué, Israel? El llamar también a la empatía de la autoridad hacia con la víctima, el no minimizar estos actos de violencia que se llevan en contra de la víctima, ya sea hombre o mujer, como dices tú, desde el hecho de llegar y que te vean llorando, emocionalizado y reírse, entonces pues obviamente no son maneras de actuar ni de la autoridad que está ahí para proteger y velar por el derecho de la víctima.
Exacto.
Y también recordar para este efecto de que el Estado mexicano pues fue sancionado muy fuerte por una corte internacional por haberle negado el acceso a la justicia a una persona por los tribunales de Jalisco, y fue sancionado el Estado mexicano con 50 millones de dólares.
Wow.
Entonces obviamente algo no está funcionando. Obviamente sí se está negando el acceso a la justicia, al estar dilatando los procedimientos, al estarte la propia autoridad diciéndote, no, vente otro día, vente la próxima semana, vente en 15 días. Ese retardo injustificado de la propia autoridad, se va a cansar, se va a hartar la gente, no va a venir. Le apuestan a todo, le apuestan a no trabajar. ¿Y sabes qué? Pues muy mal. Y yo sí...
De hecho, dime. Ah, perdón. Gracias, Edith.
Dime.
De hecho, quiero comentar, en las vacaciones de esta Navidad pasada, yo fui al Centro de Justicia para la Mujer, entre comillas justicia, ¿verdad? Fui a dar mi declaración por la demanda que ella me puso de violencia familiar, ¿no? Violencia familiar entre comillas, porque pues ya no vivimos juntos desde febrero y
no, ya están divorciados, o sea.
Exacto. Voy yo y no me atendieron, o sea, me dijeron, ven después cuando vengas con tu abogado. Cuando me dijo mi abogado, no necesariamente tengo que ir yo, tú puedes ir a dar tu declaración, pides que tomarle, que te permitan tomar fotos a la declaración de lo que tú dijiste y de lo que escribieron, no quisieron. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas no va a pasar nada. Esa es la realidad. Va a seguir ella sacando ampliaciones de la orden de protección para cuidarse porque tiene miedo. ¿Y de qué tiene miedo? Yo pregunto. ¿De qué tiene miedo? Ni siquiera me ha acercado. O sea,
oye,
es nada más como para justificarse.
Oye, Israel, no, pero pues es que si tiene miedo, si así se comportó contigo, que eras la persona más cercana a ella, con la que compartía su vida, imagínate cómo se puede estar comportando con otras personas con las que no es tan cercana o donde no hay esa afectividad o amor.
Claro.
Pues, ¿de qué tiene miedo? Pues si te va a estar comportando como una desquiciada, obviamente pues tienes que tener miedo, ¿verdad?
Y me preocupa mucho, Edith, que ella esté en un cargo en el DIF, donde hasta hace poco me enteré que la nombraron coordinadora de la atención para adopciones de ese municipio, ¿no? La verdad es que quien se tope con ella en su vida, cuidado. Y no lo digo por ardido, no lo digo por dolido, no. De repente sí hay que cuidarnos de ciertas personas porque no sabemos. Tú sabes que en el mundo hay mucha gente mala. Y no sabemos con qué nos vayan a salir, de verdad, las personas que la lleguen a conocer, por lo menos que tengan un historial de lo que es ella y con pincitas, ¿no? De hecho, en esto de la situación de los hombres, la violencia contra los hombres, pues es un tema que no es muy común escuchar en contra de los hombres en una pareja. Históricamente, en torno a la figura masculina se ha marcado como un estereotipo caracterizado por la fuerza física y por la intensidad, ¿no? Caso contrario, ha creado para la mujer. Entonces, de alguna otra forma, no es común, pero prefiero que no sea común el que se dé a conocer casos como estos, pero que sí haya personas que sean valientes y que digan las cosas. Y yo eso es lo que me siento tranquilo, que estoy siendo valiente y aunque soy criticado y aunque soy señalado por el hecho de ser hombre, prefiero eso a quedarme callado ante tantas injusticias que yo en menos de un año he vivido.
Así es, Israel. Israel, pues se nos está terminando el tiempo en este segmento. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente pausa? ¿Te parece?
Claro que sí, Gary.
Ok, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. El tiempo está corriendo tan rápido. Tenemos con nosotros al periodista Israel Rangel, quien está compartiendo su experiencia de vida. Estamos tocando el tema la violencia de la mujer hacia el hombre. Israel, quiero por favor que le des un mensaje a los radioescuchas, a las personas que estén pasando por esta situación. ¿Qué pueden hacer?
Sí, yo lo que primero recomiendo es tener mucho cuidado a quién conoce uno en redes sociales, porque todo comenzó por las redes sociales, ¿no? No nos damos cuenta a quién está realmente detrás de ese perfil, y aun cuando conocemos a la gente en persona, no es suficiente para poder descubrir quién es realmente. Al menos yo cometí el error, la imprudencia de iniciar un noviazgo muy rápido y de casarme 3 meses después, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido. También algo que hay que poner muy, muy focos rojos es en el trato. Todo empieza por bromas hirientes, por chantajeos, por mentiras, por aplicar la famosa ley del hielo, los celos, la descalificación de la persona, ridiculizarla, ofender, humillar, intimidar, amenazar, hasta que llega un punto en el que ya empiezan los forcejeos, los insultos, el aislamiento, las amenazas de muerte que terminan hasta en abuso sexual, en asesinato, ¿no? O sea, hay que siempre estar muy alertas dentro de una relación porque desde una bromita hiriente ya empieza a generarse una violencia, ¿no?
Así es.
Y las personas que me escuchen realmente y que vivan una situación como esa, busquen la forma de que su caso, pues he escuchado por las autoridades, hay algo que me da mucho la atención. No tenemos la cultura de la denuncia.
Así es.
Vivimos en un país en donde denunciar, la gente inmediatamente dice, no, es que no va a pasar nada. No, sí pasa. Sí pasa. Y más cuando, si todos lo hiciéramos, si todos demandáramos, denunciáramos, sería una fuerte presión para el Estado, para el gobierno, decir, la gente se está quejando, hay que actuar. pero como no lo hacemos, ellos se tiran a la silla, no hacen nada, porque dicen, pues la gente no denuncia, y si denuncia se cansa. No, no te canses, a mí me han buscado la forma de detenerme, y por más que yo he querido ya dejar esto, hay algo que me sigue motivando, el aprender a que ante una situación de estas no puedes rendirte y que tienes que luchar porque tu voz se escuche. Hay muchas formas de poder dar a conocer esta situación, de denunciar. Hay que tomar conciencia de la cultura de la denuncia, es muy importante. Por eso a veces no avanzamos en este tema de cuestiones legales, porque la gente piensa que esto es cansado, y sí lo es. Pero si realmente nosotros nos empeñamos en que nuestra voz y la cuestión legal actúe, sí se pueden hacer grandes cosas. El problema está en nosotros, ¿no? Que no queremos hacerlo. Entonces también los invito a denunciar quien esté viviendo una situación de esta. Hay muchos lugares a los que se pueden recurrir. Hay muchos centros de ayuda también para personas que están pasando una situación emocional. Busquen el apoyo psicológico, es muy importante. No es una situación de la cual uno sale solo. Necesita uno ayuda psicológica, terapia, y más cuando se sufrió violencia física o en este caso mental. Es importante acudir a terapia. No hay que querer solucionarlo esto con, el tiempo cura todo. No, hay que recibir atención, que esto es importante. Pero sí, tanto hombres como mujeres, están muy atentos a los comportamientos de la pareja, desde los mismos celos hasta, no sé, reacciones violentas que si no se trabajan con antelación, se pueden convertir después en un arma que puede salir hasta uno herido y lastimado por cosas que uno vio en el noviazgo y que nunca la señaló o que nunca se lo platicaron como para ver la forma de solucionarlo. Entonces, la cultura de la denuncia, los invito a hacerlo, denunciar. Si ustedes saben que tienen la razón, no tienen por qué tener miedo y seguir adelante. Y aprender a identificar dentro del noviazgo, pues ese tipo de reacciones que si no se trabajan desde antes, llegan a ser muy peligrosas al punto de convertirse en feminicidios o así también es. En asesinatos en hombres.
Así es. Sí, Israel, y sabes que nosotros sí creemos en que tenemos que terminar con la cultura del silencio. Sí tenemos que denunciar, hacer lo propio, para que esto cambie, si no, no va a cambiar. Lo comentábamos con las situaciones de acoso laboral y acoso sexual. Uno dice, oye, pero últimamente está muchísima gente siendo acosada. No es que últimamente, es que de toda la historia, en toda la humanidad siempre ha habido acoso laboral, sexual, violencias. Sin embargo, antes te quedabas callado, antes las tolerabas, antes la gente decía, ¿sabes qué? Pues igual me quedo, y todavía lo hay. ¿Cuánta gente hay que se queda callada, que dice, mejor me callo porque si no me van a correr, y se aguantan, y no denuncian por la circunstancia en la que están inmersas? Pero muchas otras dicen, ¿sabes qué? No, yo sí voy a denunciar porque este ya me hartó, porque no me gusta que me trate mal, no me gusta que me violente, no me gusta que me acose, y se atreven y hacen lo propio al denunciar a su agresor. Como tú lo estás haciendo.
A mí me motiva mucho el continuar, porque he sido testigo de muchas mujeres que no se han quedado calladas. Han sido valientes, han enfrentado a sus adversarios, a sus agresores. Y eso, de alguna otra forma, digo, ¿yo por qué no puedo continuar con lo mío, no? Si al final, como lo digo, si sabemos que no estamos mintiendo, pues con todo derecho hay que seguir, ¿no? Y ahorita sí, al menos yo lo hago, lo señalo como tal. En la administración de estos hermanos de color naranja, yo nunca había visto una administración en donde hubiera tantos problemas de acoso, y si estaban en otras administraciones, pues no se daban a conocer, pero ahora sí se están dando a conocer, y en particular con los gobiernos que actualmente tenemos. Tú sabes la relación que hasta tiene el señor gobernador con los periodistas, o sea, hay ataques de todo tipo, hombres, mujeres, periodistas, maestros, no maestros, de todo hay. Sí. Desgraciadamente, pero lo que sí también hay, la otra cara de la moneda, es más valentía de muchas mujeres en particular para dar a conocer sus casos, y eso de alguna forma es un aliciente y una motivación para yo no rendirme en mi caso.
Claro que sí, y claro que es muy triste el ver que los propios funcionarios, servidores públicos, actúen de esta manera en contra de sus de muchos de sus los empleados que están a su cargo. Sí hay un abuso de poder, sí lo hay.
Sí, claro.
Y es triste, pues es súper lamentable, pero como bien lo dices tú, el hecho de que se esté denunciando y se estén dando a conocer estas situaciones, que pues no tienes por qué aguantártelas. ¿Por qué tienes que aguantarte? ¿Por qué tienes que sentarte y decir, pues me está pasando esto, pero me tengo que quedar callado porque si no va a decir que son un chillón, que los hombres no lloran? O sea, tontería y media que nos hemos impuesto a través del tiempo, esos patrones patriarcales que siguen marcando hasta los hombres al día de hoy. No es así. Esto no es muestra de el denunciar no es muestra de, ¿cómo se llama?, de debilidad, al contrario, es muestra de valentía, de enfrentarte, de decir no me gusta, no quiero, no voy a permitir que cometas un acto de esta manera en mi contra, no lo voy a hacer. Y qué bueno, claro. Y qué bueno que en tu caso, Israel, no lo has hecho. Nosotros te agradecemos que hayas tomado el tiempo para dedicarnos pues estos minutos. Muchísimas gracias, te agradecemos de antemano. ¿Algún último mensaje que quieras mandar a los radioescuchas a manera de conclusión?
Pues nada más que no tengan miedo. Es difícil decirlo y más en un país como México, pero no tengan miedo. También hago un llamado a la licenciada Michelle Grey Chafranjé, quien es la presidenta del DIF Zapopan, a que realmente escuche mi queja y que considere si realmente una persona como María Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez es el perfil idóneo para ejercer un cargo tan fuerte como es una dirección jurídica de adquisiciones de este municipio, ¿no? Y más en el DIF, que es una institución en el estado importante, que de alguna u otra manera vela por los derechos de la familia. Yo le invito a que reconsidere, repito, a la licenciada Michelle Grecha Flangé, y a las personas sean valientes en denunciar.
Claro que sí, Israel, pues te mandamos un fuerte abrazo. Este espacio es tuyo, está abierto para ti cuando quieras compartir con nosotros alguna otra nueva información. Adelante. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Israel.
Gracias a ti, Evi. Gracias.
Y a ustedes, radioescuchas, no nos resta más que darle las buenas noches, agradecerles su atención y agradecerles su preferencia como cada semana. Nos vemos la próxima semana, primero Dios, con algún otro tema muy interesante. Israel, te agradecemos de antemano que hayas compartido tu experiencia de vida con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.